Gustavo, ¿cómo está?
Buenos días y un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras.
Es muy importante tenerlo hoy, el día después, para hacer un análisis, ese análisis que seguramente lo estuvieron tratando hasta hace algunos minutos en el programa, de lo que se habló del post-debate y bueno, lo que por ahí planteamos los argentinos ya mirando a la próxima elección. Abríamos el programa diciendo, de aquí en más es solamente pensar qué queremos para el país en los próximos 4 años.
Bueno, yo suelo trabajar mucho que no hay dos modelos de país en la Argentina, sino que hay un modelo de país y un proyecto de colonia. Ese proyecto de colonia tiene que ver con achique, ajuste, endeudamiento permanente, fuga de capitales, industricidio y esencialmente entrega de la soberanía. Creo que ayer lo que vimos, para algunos será una confirmación, para otros un descubrimiento, es un sincericidio brutal del modelo de colonia, ¿no? Arrancando obviamente por la veneración a Margaret Thatcher, que hay que multiplicarla por dos, primero por lo más cínico, que es olvidar a los 323 muertos del hundimiento del Belgrano, obviamente ordenado por Margaret Thatcher para aferrarse a la destrucción de los planes de paz que andaban dando vueltas y fundamentalmente aferrarse a la posibilidad de la victoria en la guerra para poder perdurar. Sobre todo teniendo en cuenta el 81, que había sido el peor año, tenía una aceptación del 30% y donde había destruido el estado de bienestar que Inglaterra había sostenido después de la Segunda Guerra Mundial. Y después, en el caso de Thatcher, estar venerando todas las ideas que tienen que ver con convertir en los principales enemigos de la economía a los trabajadores, en entender que su poder de compra acelera inflación, todo lo que Milton Friedman depositó tanto en Reagan como en Thatcher. Por ahí arrancamos. Después, obviamente, dejar el modelo de país, él dijo alineación, alineación con Estados Unidos y con Israel, y después le agregó el mundo libre, como si estuviéramos en la década del 60, en plena Guerra Fría. Obviamente lo de no relaciones comerciales con China y Brasil es un problema para 2 millones de trabajadores y para la República Argentina 25 mil millones de dólares menos que ingresan por compras de productos ensamblados en nuestro país o materia prima. Por supuesto, observar a un candidato que por tercera vez, porque es el tercer debate, no puede hablar de industria, no puede hablar de patria y prácticamente no puede pronunciar la palabra democracia. Ver cómo de su mano intentarán regresar las AFJP, obviamente la dolarización para perder soberanía monetaria y las privatizaciones. Mintió descaradamente cuando dijo la salud y la educación van a seguir siendo públicas, porque inmediatamente a esa pseudo afirmación le agregó que eso será la primera etapa, que después en la segunda sí, vamos por la privatización. Y fundamentalmente yo no puedo terminar de entender cómo en la República Argentina no hay castigo político, social, mediático para un tipo que vuelve a repetir que la justicia social es una estafa y que es imposible que allí donde hay una necesidad hay un derecho. Ahí, porque él lo mide en términos económicos. Dice, son infinitas las necesidades, no hay plata para cubrir todos esos derechos, ¿no? Pero a mí me da la sensación que ahí lo que hay es una, ¿cómo sería? Hay un no rotundo a que gobernar sea mejorar la vida de millones de seres humanos. Sí. Esto es lo que uno ve todo el tiempo en su palabra, porque si no, no termina de entender por qué tanta necesidad de poner el acento en que la justicia social es una estafa. Como que cada peso que la Argentina invierta en su gente es una estafa. Bueno, atraso grueso, todas las locuras de un pseudo candidato, de un amateur que no conoce la botonera del Estado, que tiene una enorme cantidad de imposibilidades en paralelo para poder ocupar ese lugar. Lo saben sus propios mandantes. Este es el gran tema, ¿eh? porque sí. No es que sus mandantes están desayunándose con el personaje, saben que es lo que hay. Entonces no me preocupa tanto él como el trabajo que le encargan sus titiriteros.
Sí, mirando cada uno de estos puntos que marcabas, y principalmente esta última parte, creo que todo es importante porque todo está en el marco de estos 40 años de la democracia. Algo que analizamos en alguna oportunidad, que en otras etapas de la Argentina, la derecha, la ultraderecha, el fascismo, llegaba con golpes de Estado. Esta vez lo hacen con el voto de la gente, marcando firmemente una diferencia, o haciendo cada vez el surco de esta denominada grieta o diferencia de pensamientos bien marcadas, la verdad que haciendo que lastime, ¿no?, este sistema de gobierno que tenemos los argentinos hace 40 años y que nos permite reivindicar derechos, justamente, ¿no? La verdad que entre toda esta mirada que hacíamos recién, ayer también detrás de este Milei se notó claramente el mensaje de Mauricio Macri. Lo vi cuando fue una copia fiel, ¿no?, del Macri con Scioli diciendo en qué te convirtieron o estás mintiendo, como dijo Javier Milei ayer, siendo tan agraviante como lo es siempre, y que hoy, por ejemplo, sale a los medios a decir que fue agraviado él, que fue maltratado él. La verdad que preocupa mucho que detrás de Milei, que no es un improvisado para los negocios, pero sí un improvisado dentro de la política, preocupa que esté con este manto de cobertura de parte del poder económico y el poder de los medios en Argentina.
Sí, mira, yo creo que él es una especie de mesadinerista, aunque ese es marra, pero él es algo parecido en su espíritu, que es multiplicar los panes de los propios o los ajenos en una mesa de dinero haciendo negocios, la mayoría espurios. La economía es algo muy distinto. Cada medida económica es política y cada medida política es económica. Economía es cómo yo genero que puedan comer casi 50 millones de seres humanos, y no como cuando la invierto en dos o tres días tengo una ganancia suculenta. Eso es otra cosa, no tiene nada que ver con economía. Economía es cómo genero la mejor ciencia y tecnología propia, la mejor industria nacional, la mejor salud pública, la mejor educación pública, y esencialmente construyo superficies de sueños para millones de seres humanos, ¿no? Proyectos de vida, eso es economía. Lo otro es otra cosa, ¿eh? Lo otro es cómo la minoría, parada sobre los derechos colectivos, saca ganancia del dólar ilegal, de paraísos fiscales, de patria financiera, y cómo vive, sobre todo la patria contratista, Macri, la patria contratista, Eduardo Bernanquian, el papá de esta criatura llamada Milei, cómo viven de la teta del Estado, y después cuando hacen... Uy, perdón, hacen política, sí, muchas gracias, cuando hacen política la denigran el Estado del cual viven. A ver, Bernanquian construye aeropuertos, yo no conozco que la vecina de la esquina compra aeropuertos, son los estados. Y entonces el hecho de ver cómo, y acá suma Capusotto cuando dice quieren gobernar el país que odian, y a su vez le agregamos denostan con las palabras más crueles al Estado que les da de comer. En ese juego macabro, siniestro, construyen una realidad ficcional que obviamente se transmite por los medios de comunicación del poder real, y se transmite generando que haya millones de deshistoriados y de desclasados por no saber nuestro pasado, por no poder referenciarse en nuestras tradiciones políticas, económicas, sociales, culturales. Y es muy complejo, porque si no, Milei no tendría sentido, no habría forma, ¿no? Y por otro lado, la imposibilidad, primero con Macri y ahora con Milei, que tiene la derecha argentina de presentar algún candidato más o menos
inteligente,
prolijo. No. Es como el grado de impunidad genera que los tipos puedan presentar cualquier cosa sabiendo que esa cualquier cosa va a ser resguardada al límite y se la va a sostener como sea. Mira, yo el otro día, ¿dónde estábamos? Feria del Libro de Río Cuarto, hace una semana. Y me encuentro con un viejo compañero de AM750, con Juan Luis González, que es el autor del libro El Loco, la biografía de Milei. Posiblemente no haya otro periodista en la Argentina que lo conozca tanto, en función de la serie de notas que hicieron. Hoy Milei obviamente le manda cualquier cantidad de trolls, casi amenazándolo diariamente, y por supuesto para él pasó a ser un enemigo, solo por publicar las cosas que él contaba. Y una en el marco de la charla yo le preguntaba, ¿qué quedó afuera? Porque a veces es muy difícil en nuestro laburo, donde hay que, ya está el cierre, hay que sintetizar, y en esa síntesis, cuando hay mucho material, el problema es que queda afuera, no que queda adentro. Porque lo que va a quedar adentro, per se, ya es jugoso. Y entonces me dijo, sí, mira, me quedó un dato que para mí, viste, cuando en su momento lo veía como, che, no es mucho, no es demasiado, me dio pudor. Y digo, ¿qué fue? Me dice, el tipo se jacta de ser el mayor consumidor de prostitución del mundo. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, y lleva un cuaderno con cada una de esas ocasiones. Y lo mide en términos económicos, planteando que es mucho más barato tener ese tipo de sexo ocasional que la construcción de un hogar. Y digo, pero no, pará. Lo vuelvo a repetir. Me dice, ese es el personaje. Entonces, pasamos de la anécdota a un dato central, porque es el tipo que quiere terminar con el Ministerio de la Mujer. Y me pregunto cómo sería su relación con la trata, teniendo en cuenta el viejo proverbio de sin cliente no hay trata.
Claro.
Mirá qué simple. Hay un montón de datos que lo impugnan como presidente de la nación. Lo impugnan como candidato a lo que sea. Uh-huh. Es no solamente la antipolítica, sino es un ser, yo te diría, no sociable, que no ha podido a lo largo de su vida, de sus 50 y pico de años, que también lo muestran casi como un tipo de las divisiones inferiores, y es un tipo de 50 y pico de años, grande, digo, maduro, no estoy diciendo nada más que eso. Uh-huh. Claro, como un joven más de todos los que lo van a votar como si fuera un personaje de un anime. Pero no es eso, ¿eh? Es un tipo de 50 y pico de años. Y me llama mucho la atención que se esté apostando a un hombre que no ha podido ni siquiera sociabilizarse. Uh-huh. Que, como me contaba Juan, se jacta, no es que se jacta, no sería la palabra, no sería lo más adecuado, sino que cuenta como algo normal que su primer amigo lo tuvo a los 47 años. ¿No? Uh-huh. Todas esas cosas que parecen políticas, a la hora de tener que manejar el destino de millones de seres humanos, vos no tenés ni empatía con una sociedad que no conocés, a la que nunca pudiste ingresar, porque no pudiste, porque no quisiste, porque no sé. Pero digo, va mucho más allá de lo que... Me parece que Milei es muy complejo por lo que dice y mucho más complejo por lo que calla.
Sí, seguramente. La verdad que con esta última parte realmente nos supera ampliamente a todo lo que uno puede llegar a imaginar del personaje, ¿no? Se ven muchos rasgos que son peligrosos, y lo digo porque realmente se ha mostrado y se lo ha visto, se lo ha expuesto también en varias situaciones, pero bueno, esto que decías respecto al autor del libro, que sabemos también que está sufriendo una persecución por parte de trolls. Bueno, una relación que fue muy, muy, muy íntima, ¿no? Porque lo acompañó mucho tiempo, donde tiene detalles muy específicos de su vida. Está siendo muy atacado y, bueno, habla de una realidad de una persona que tiene varios baches, por decirlo de alguna manera suave, dentro de una relación humana natural que es la que todos comprendemos. Nacer, crecer, compartir, vivir en una sociedad donde, bueno, podamos estar más o menos alineados en situaciones de relaciones, de amistad y de amor y de fraternidad. La verdad que espanta. Y no es la campaña del miedo. Quiero ir a esto, porque nos hablan nuevamente de la campaña del miedo. Y la verdad que ayer pude observar, pude quedarme frente a la tele mirando, y lo hice en compañía de mi mamá, tiene más de 70 años, para no incomodarla tanto. Pero bueno, me decía, nunca visto en todo este tiempo. Porque también atravesamos la campaña de Mauricio Macri con una persecución al kirchnerismo. El kirchnerismo, algo que no le dio, por ejemplo, frutos a Patricia Bullrich, que vino a este 2023 con una campaña antigua. Pero la verdad que esto nos supera ampliamente. Proponernos en democracia el negacionismo. Proponernos el servicio militar. Proponernos retroceder tantos años y principalmente decir que no a los derechos, no a todos los derechos adquiridos. La verdad que espanta.
No, es una locura. Porque, a ver, generalmente lo que ha tenido la derecha es el cuidado de resguardar con su silencio los sueños inconfesables, ¿no? Porque yo no le puedo decir a millones de seres humanos para que me voten tranquilos que yo le voy a quitar todos los derechos que tienen. No. Esos sueños inconfesables, al estilo Menem, con salariazo y revolución productiva en la campaña y después con cirugía mayor sin anestesia, o el propio Macri con la revolución de la alegría, para después generar una política de industricidio, deuda externa de 120 mil millones de dólares, fuga de capitales de 80 mil, desocupación de dos dígitos, matar 33 mil pymes, y puedo seguir así un rato muy largo. En este caso, tanto Milei como Larreta y Bullrich, vamos a las PASO, pero nos mostraron todo el horror de lo que son capaces, pero lo dijeron como... Es más, no quiero olvidar que Morales, antes de ser consagrado como candidato a vice, le ofreció casi como una ofrenda a Massa. Mirá, yo estoy a la altura de las circunstancias, yo estoy a la altura de Bullrich, y generó el 20 de junio la represión más salvaje que recuerde la historia política provincial, cuando aprobó entre gallos y medianoches la reforma constitucional y salió a apalear al pueblo hasta con camionetas sin chapa, con una vieja rémora de la última dictadura, ¿no? Sí. No olvidarlo.
La verdad que sí, hay mucho de lo que tomar, de lo que podemos agarrarnos para ponernos a pensar qué es lo que queremos para los próximos 40 años, ¿no? Y para darle continuidad a esta democracia que tiene, es la democracia con mayor cantidad de tiempo ejecutada en nuestro país, y la verdad que la tenemos que defender por todo lo que todos los días tenemos, por los subsidios, por el apoyo a las amas de casa, por el apoyo a los ancianos, por los jubilados, por todos los beneficios que venimos luchando y adquiriendo, y que todo lo que tenemos costó. Recordar también esto, ¿no? Que costaron vidas, que costaron luchas, que siguen costando, por supuesto, muchas discusiones, pero principalmente que nos permiten enarbolar una bandera maravillosa que es la de la democracia. Y Argentina también no es el país que nos cuentan algunos sectores. Argentina es el país maravilloso, sin duda, que tenemos.
Yo creo que, como sucedió en la primera vuelta, van a florecer los anticuerpos de una sociedad que no está dispuesta a suicidarse, y que a partir de ese momento lo que hay que salir es a trabajar para que la mayoría de los argentinos puedan activar el pensamiento crítico, puedan volver a colocar en el libro de historia personal todas las páginas que faltan y puedan recuperarse, porque recuperando su historia, recuperando su pasado, lo que están haciendo es recuperarse y recuperar ciudadanos para la construcción democrática. Yo no esperaba que a 40 años de aquel 10 de diciembre de 1983, si sobrevivía aquella democracia amenazada por toda la historia de dictaduras del último siglo XX, si pasaban 40 años, yo no me imaginaba discutiendo lo que estoy discutiendo. Me imaginaba perfeccionándola, me imaginaba... Pero esto, la verdad que no, sinceramente no. Entonces hay que, bueno, trabajar, saber que si la puedo perfeccionar es porque existe, si existe es porque está viva, y algún pasito hemos dado más allá de tantas cuentas pendientes. La democracia está viva, pese a tantos enemigos, algunos jugando desde adentro y siendo candidatos a presidentes de la nación. Pues fíjate que hay un viejo reportaje donde le preguntan, ¿pero vos crees en la democracia? Y no puede, no puede contestarlo. No puede. No. Es hoy decíamos, o el tipo tiene una honestidad brutal o tiene una imposibilidad para poder decir la verdad. Pero no poder plantear, pero escúchame, indemnizaciones, ¿sí o no? No puede. Salud pública, ¿sí o no? Y da tanta vuelta que al final, sí, pero en la primera etapa. Educación pública, ¿ves? Y lo mismo. Y es muy complejo eso en un candidato a presidente una semana antes de votar.
La verdad que sí. Gustavo, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto poder contar con este análisis. La verdad que para nosotros siempre también es un gusto contar con el apoyo hacia este federalismo que se construye a través de la radio pública, que se hizo vigente y se fortaleció en esta gestión, y que esperamos que siga creciendo, que sigan escuchándose las voces del interior, que podamos estar presentes tanto en la agenda nacional como en la de los interiores del resto de las provincias de todo el país, porque la idea es esa, ¿no? Tener esta ida y vuelta permanente, y que no solamente Dios atienda en Buenos Aires, como se dice comúnmente, ¿no? Y que se pueda escuchar la voz del vecino que está aquí a la vuelta, como el que está metido en el Corrientes adentro, y desde allí escuchándonos y escuchar a todo el país, y que en todo el país puedan escuchar a Corrientes, por ejemplo, en este caso. Ojalá que se sepan diferenciar estas situaciones y que se sepan valorar las hermandades a través de este servicio público.
Que este sea el comienzo nada más, ¿eh? Hemos puesto la semilla de tantos sueños, con infinidad de problemas, como han sido ese freezer de proyectos que fueron los 2 años de pandemia, ¿no? Uh-huh. Y ya que estamos, plantear que la cuarentena fue un delito de lesa humanidad, cuando tu socio es el que dijo que se mueran todos los que se tengan que morir, sí. Cuando tu socio había terminado con el Ministerio de Salud y lo había convertido en Secretaría, cuando tu socio se había terminado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Conectar Igualdad, que eran las tres grandes patas de un país encapsulado como estaba todo el mundo, cuando hubo que generar una cuarentena larga porque el sistema de salud estaba destrozado y el primer avión de aerolínea no fue a buscar vacunas, fue a buscar barbijos y respiradores porque no había... Es una falta de respeto a los muertos, y en segundo lugar, a los sobrevivientes.
Muchísimas gracias, Gustavo Campana. Un gusto.
Un gran abrazo.